COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguimos desde Gran Canaria. Dos horitas de radio que tenemos por delante. La mañana de la radio, aquí desde el 103.0, 102.9 en la zona sur. Esto es COPE Gran Canaria. Comenzamos esta última semana completa de este primer mes del año de 2022, que irá desde hoy, 24 de enero, hasta el próximo domingo 30, aunque el último día, el primer mes del año de enero, será el próximo lunes, es decir, nos queda una semanita tan solo para ya dar paso al segundo mes. Son las 11:06 minutos, como decíamos, dos horitas de radio por delante con muchas cosas que ofrecerles. Sin más dilación, arrancamos ya. Miren, la ley del envoltorio va a aprobar una normativa social asistencial con la que justificas tu ideario político y a la vez sabes que tendrás gran impacto mediático. Sin embargo, cuando hurgas en ella, las condiciones son tan leoninas que no llegan ni a un cuarto de la población. Y esto es lo que está pasando, lo que pasa con el bono alquiler del gobierno de España. Sin entrar en la discusión de qué efectos tendrá, bajada, fomento, incremento de los precios del alquiler, esta ayuda, según un estudio de idealistas, no llegará ni al 25% de los jóvenes canarios. De las 3.000 viviendas que están en alquiler, solo unas 670 aproximadamente se pueden adaptar a la ayuda, ya que una de las exigencias es que el precio, la renta, el alquiler, no supere los 600 euros. Si lo fragmentamos por provincias, por ejemplo en Las Palmas, de las casi 1.800 arrendamientos que existen, solo se pueden adaptar a la exigencia de la normativa 350. Pero este solamente es un filtro. Hay más, hay que sumarle otros. Solamente pueden tener acceso jóvenes entre 18 a 35 años y que su renta bruta no sea de 24.300. Este tiene toda la pinta de seguir los pasos del ingreso mínimo vital. El Ejecutivo había previsto un gasto de 3.000 millones de euros, ese ingreso mínimo vital, y solamente se han consumido 1.500. Pero claro, de esto no se habla solamente del titular. El titular es ayuda, escudo social. Miren, sobre propaganda y mucha literatura, y toda desde grupos extremistas, radicales y totalitarios. Toda propaganda debe ser popular y adaptarse a la comprensión del menos inteligente. En unos minutos vamos a hablar de la COVID, de algo llamado COVID persistente. Imaginen pasar la enfermedad, pero no sus síntomas. Malestar, fatiga, fiebre, mareo, tos, alteraciones del descanso, dolor en los músculos, en las articulaciones, pérdida además de masa muscular, tremendo, terrible. Hoy vamos a visibilizar esto que todavía no se ha reconocido como una enfermedad, se lucha para ello. Vamos a hablar con pacientes que sufren este problema. Este fin de semana se celebró el Congreso Regional del Partido Popular, Manuel Domínguez, nuevo presidente, sustituyendo a María Australia Navarro. Nosotros vamos a hablar con el número 2, el gran canario Poli Suárez, que es secretario regional de la formación. A propósito de la vulneración de derechos que han sufrido los sanitarios por grupos negacionistas enviando a sus correos personales amenazas por administrar, inocular la vacuna anticovid a los menores, más allá de lo denunciable, de las formas, nos vamos a detener en el posible delito por vulneración de la protección de la ley de datos. Vamos a hablar con un especialista informático. Hace unos 40 minutos aproximadamente comenzó la rueda de prensa del consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Sebastián Franqui, su homólogo en el Cabildo, Miguel Ángel Pérez del Pino, la alcaldesa de Agaete, sobre las obras de mejora del muelle. Vamos a intentar hablar con el consejero autonómico o con la regidora del municipio a ver si nos acercan los planes del Gobierno de Canarias que quieren hacer ahí, en el muelle de Agaete. Estaremos también en la rueda de prensa tras la reunión del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y el presidente del Ejecutivo Ángel Víctor Torres. Hoy lunes, tertulia con mujeres. María Fernández. Vamos a preguntar por la sucesión, esas duras palabras de Pedro Quevedo en estos micrófonos, acusando a Fernando Caravijo, que es el secretario de la formación de Coalición Canaria, de intoxicar, mentir, embarrar, practicar filibusterismo por la cesión del escaño de Quevedo precisamente a María Fernández. Unos dicen que deben ser en junio, otros a final de mes. Bueno, pues le preguntaremos esto a María Fernández, pero también vamos a tener como invitada a Teresa Cruz Oblal y hablaremos de diferentes asuntos relacionados con la actualidad. Después tendremos el espacio de todos los lunes sobre la 1 menos 20 aproximadamente, el léxico canario con Carla Larrabeiti. Nos acercaremos a la Asociación Abor, Ocio y Restauración por las imágenes de este fin de semana en la calle de la Pelota de Vegueta. Y vamos a finalizar el programa con el deporte. Mucha tela que cortar después de la derrota y la destitución de Pepe Mel y el nuevo entrenador García Pimienta, que rápido, por cierto, fue la contratación del nuevo técnico. Estos son los contenidos que tenemos en las dos horitas de radio que tenemos por delante, pero como siempre echamos un vistazo a la actualidad. Queremos saber qué es lo último, qué es lo que está pasando ahí fuera. Carla Larrabeiti, buenos días.
Buenos días, comenzamos contándoles que las cifras de hospitalización permanecen altas y una posible bajada de los casos tardará una o dos semanas en trasladarse a los centros médicos. Lo que no baja es el número de fallecidos por COVID. Estamos ante el mes más mortífero de la pandemia con 195 fallecidos, 14 de ellos ayer el domingo. El director del área de salud en Tenerife reconoce que no esperaba una sexta ola con esta intensidad y ha alertado del escenario en el que nos encontraríamos si no tuviéramos la vacuna. Ignacio López Puig es el director.
Bueno, pues porque hay muchísimos pacientes, bueno, muchísimos ciudadanos que han cogido la infección, una parte de ellos no vacunados o con la vacunación incompleta, o pacientes con otras patologías o de mucha edad, y al final entre tantos que se contagian, aunque la letalidad sea inferior a otras cepas, pero la cantidad de gente pues afecta a muchos y produce.
Por lo demás, contarles que el jefe de intensivista del Hospital Insular en Gran Canaria, Luciano Santana, aseguraba que ahora hay 14 pacientes críticos no COVID en la sala de reanimación ante la imposibilidad de tenerlos en la UCI del centro ante su saturación. En este caso, el 95% de los ocupantes sí son pacientes COVID.
En la área de despertar reanimación hay un porcentaje de pacientes que supone casi el 50% de la capacidad asistencial de la UCI, es decir, que casi 14 pacientes ingresados en el área de despertar reanimación y alguna otra área habilitada para ello. Todavía no hemos llegado a ocupar los quirófanos, pero se supone que estando bloqueados las áreas de despertar reanimación, la actividad quirúrgica se está ralentizando sí o sí.
Y un último apunte, agentes de la Policía Nacional han detenido en Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana, a un hombre de 33 años de edad como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. La detención se produjo después de varias denuncias vecinales. Los agentes que realizaron el registro en su domicilio de la hora detenido, en el que le fueron incautados 117 gramos de cocaína, 309 gramos de anfetamina, 4.570 gramos de hachís y de polen de hachís, así como varios blister con 80 pastillas de Viagra.
Volveremos a actualizar la información en 16 minutos aproximadamente. Salimos a la calle, marcamos el 112, queremos saber si hay algún tipo de incidencia en la vía pública digna de ser reseñada o mencionada. Carmina Lorenzo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algo que contar, Carmina?
Durante la mañana los servicios de emergencia han asistido a una mujer herida de carácter moderado tras sufrir una colisión frontolateral en la TF5 a la altura del kilómetro 44 en el municipio Los Ralejos. La afectada tuvo que ser liberada del interior del vehículo por bomberos ya que no podía salir del mismo y posteriormente fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario a un centro hospitalario.
Carmina, muchísimas gracias. Buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días.
11:15 en punto, el tema del día, que hoy lo que queremos resaltar es al artista, es para Loquillo.
Que nadie sea más que nadie.
Es bastante interesante lo último que está haciendo Loquillo. Se toma la molestia de hacer algo totalmente diferente. Por supuesto, siempre ha adaptado a lo que le gusta, que no es otra cosa que el rock. Los últimos trabajos de Loquillo siempre tienen un sabor completamente diferente y nada que ver a ello con lo que comenzó. Como saben, ya sin los trogloditas, José Mari Sanz, nombre real, vuelve a lanzar un disco y además en esta ocasión con gente de siempre. Cuenta con Gabriel Sopeña y el gran Sabino Méndez, un CD que ya sabemos que suena bien porque se ha adelantado varios temas. Uno de ellos es esto que estamos escuchando de fondo, que se titula La Libertad, que por cierto lanzó el pasado 21 de diciembre, coincidiendo con su cumpleaños. En abril tendremos el nuevo disco de Loquillo.
Borrar las fronteras, salir a la...
11:16, vamos al tiempo. Pues ahora mismo en las Palmas de Gran Canaria tenemos 20 graditos, no se está nada mal, la sensación térmica, un poquito menos, ¿eh? En la Vega de San Mateo 16, ya en zonas altas en Artenara, fresquito, 13 grados, en el sur de Gran Canaria 21 grados y en Arrecife de Lanzarote 20 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal, predice Alba López. Buenos días.
Buenos días. Se predominan este lunes en la isla de Gran Canaria los cielos nubosos, nubes medias y altas, y a partir de la tarde también nubosidad de evolución, que podrá dejar lluvias débiles y ocasionales, principalmente afectando a las vertientes sur y este. Las temperaturas máximas serán similares a las de ayer. Llegaremos a los 22 grados en las Palmas de Gran Canaria, con viento variable y flojo que por la tarde tenderá a componente norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Actualidad por la destitución de Pepe Mel y la contratación del nuevo técnico García Pimienta. Juan Fran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Pues a la espera que se ha dado oficial, lo va a hacer en cualquier momento, que García Pimienta va a ser nuevo técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. Ayer se toma la decisión de la destitución de Pepe Mel como técnico de la Unión Deportiva Las Palmas después de 3 años como entrenador del conjunto Gran Canario, y será García Pimienta. Insistimos que falta que lo haga oficial el club, el que tome las riendas de la Unión Deportiva Las Palmas de aquí a final de temporada, con el objetivo claro de jugar como mínimo promoción de ascenso, estar en la lucha por subir de cara a la próxima temporada, estar en la primera división del fútbol español. En medio de todo eso, la Unión Deportiva Las Palmas, que ya tras la derrota frente al Fuenlabrada, prepara lo que es el partido del próximo fin de semana, el domingo, contra la Real Sociedad B en el estadio de Gran Canaria. En baloncesto, el miércoles hay Eurocup, no hubo jornada el pasado fin de semana de la ACB para el Gran Canaria, pero sí Eurocup el próximo miércoles, donde recibe el equipo de Porfi Fisaca el Prometeas. Y en voleibol, triunfo del Club Voleibol Gran Canaria y también victoria del Club Voleibol Guaguas.
Bueno, pues se ha reunido esta mañana el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, con el presidente del Ejecutivo Autonómico, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Ahí está Jorge Peri. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Javier, compañero, buenos días. Está todavía celebrándose esa reunión. A las 10:02 entró Miguel Ángel Ramírez, acudió en persona al presidente de Las Palmas para hablar con Ángel Víctor Torres. El presidente del Tenerife no acudió en persona a esta reunión, lo está haciendo de manera telemática. Hora y cuarto de reunión para abordar diferentes asuntos relacionados con la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas, evidentemente sobre asuntos económicos. Vamos a intentar hacerle la envolvente al presidente cuando salga, que antes de entrar anunció que no iba a hacer declaraciones, pero es que yo creo que tiene mucho que explicar en torno a la destitución ayer de Pepe Mel, en torno a la salida nocturna ayer de futbolistas como Clemente, como Ale Díez y como Robert, y con sobre otras muchas temas de actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas. Por cierto, Javi acaba de llegar justo en este momento, porque a las 11:30 también tiene reunión con el presidente del Gobierno de Canarias, el presidente del Gran Canaria, Enrique Moreno. Hoy es una jornada de carácter deportivo para el presidente del Ejecutivo Canario. Seguimos esperando aquí apostados en la presidencia del Gobierno de Canarias, esperando la salida, aguardamos con impaciencia la salida del presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, que tiene mucho que decir, aunque poquitas ganas de hablar.
Bueno, pero tiene mucho que decir. Muchísimas gracias, Jorge.
Un abrazo.
Juan Fran, creo que hay una última hora de la Unión Deportiva Las Palmas.
Ya es oficial. García Pimienta, nuevo entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas por lo que resta de temporada. Viene a sustituir a Mel, destituido en la jornada de ayer, ya como todos conocemos. Y nuevo técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, García Pimienta. Tenemos tiempo de analizarlo a partir de las 2 de la tarde. Pero bueno, viene de la cantera de la base como entrenador del Fútbol Club Barcelona. Y su último equipo fue el filial, el Barça B.
A ver si deja el mismo sabor inolvidable que dejó Lovera, que también venía precisamente del filial del Fútbol Club Barcelona. Después, antes de finalizar el programa, sobre la 1:50 aproximadamente, hablaremos de lo que ha dado de sí esta reunión y, en fin, de todo lo que ha ocurrido este fin de semana. Gracias, Juanfran. 11:20, vamos con la prensa digital. Queremos saber qué publican. Como siempre, comenzamos con nuestro portal, Carla.
Hoy en nuestra página web, cope.es/Gran Canaria, vemos varios titulares, como por ejemplo, llegan 132 inmigrantes de madrugada a Gran Canaria, Lanzarote y La Graciosa, así como Eva Molina, premio europeo a la mejor trayectoria profesional 2022. En la provincia, Diario de Las Palmas, leemos: la hija de Pepe Mel carga contra 2 jugadores por salir de fiesta tras la destitución del entrenador. Además, los canarios que subsisten gracias a sus familiares se triplican en un año, y el avance de Omicron en Canarias duplica en enero las muertes con COVID. En el Canarias 7 archivan la causa contra un profesor denunciado por abusos sexuales, así como García Pimienta, nuevo técnico de la UDE. Otro día trágico con 14 muertos por COVID en Canarias. Y también leemos: Manuel Domínguez trabajará como un jabato para que el Partido Popular gobierne en Canarias.
Echamos un vistazo también a las redes sociales. Nos detenemos en Twitter Tendencias, Carla.
Pues hoy en Twitter, Javier, como principales tendencias, San Francisco de Sales y Día del Periodista. Porque sí, el patrón de los periodistas hoy es San Francisco de Sales, se celebra y también es el día de todos nosotros, de todos nuestros compañeros y de los periodistas. Así que muchas felicidades para todos los que nos estén oyendo. Además, el Día Internacional de la Educación también es tendencia hoy en Twitter, así como Thierry Mugler, el reconocido diseñador francés Thierry Mugler, falleció a los 73 años. La cuenta oficial de Instagram de la marca ha hecho este anuncio este domingo. Mugler es reconocido por su influencia en la moda desde finales de los años 80. Vistió a personalidades como Iman, Grace Jones, Lady Gaga y recientemente a Kim Kardashian con el vestido húmedo que llevó a la Met, a los premios Met Gala en el 2019. Y cómo no, no podía faltar, feliz lunes y hashtag feliz comienzo de semana.
Feliz lunes también para ti, hoy día de este bendito pero maltratada profesión como es los periodistas. Son las 11:22 minutos, enseguida hablamos de la COVID permanente.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Por cierto, ¿te has enterado de lo que está pasando en las azoteas canarias?
Ni idea.
¿No sabes que el sol se cuela en nuestras casas a través de las azoteas y que encima te reduce una barbaridad la factura de la luz? Endesa te ofrece seriedad, presupuesto sin compromiso. Te orienta con las subvenciones y se encarga de instalarte los paneles solares que te cambiarán la vida. Si quieres más información, llama ya o envía WhatsApp al teléfono 620-801-580. Endesa en Canarias consigue que el sol se enamore de tu azotea.
En IKEA estamos de rebajas y nuestra tienda está llena de precios rojos.
Mira, aquí hay uno.
Y aquí otro.
Y aquí.
Y aquí.
Aquí otro.
Y aquí.
Y por aquí hay más.
Son días de rebajas y precios rojos en IKEA. ¿A qué esperas?
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
cacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
La mejor manera para entender, comprender lo que significa la COVID permanente es hablar con los afectados y es lo que vamos a hacer en los próximos minutos. Juanjo Manzano, secretario de la Asociación COVID Permanente. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Saludamos también a Elena Jauregui, una afectada de COVID permanente. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, sabemos a grosso modo lo que es el COVID permanente, es decir, ustedes pasaron la enfermedad, además en la primera parte de la pandemia, ¿no? En marzo de 2020 aproximadamente. Y sí sabemos que a pesar de que hay una prueba diagnóstica que da negativo, ustedes siguen con los mismos síntomas. Nosotros hablamos de malestar, fatiga, fiebre, mareo, alteraciones de sueño. Pero yo creo que lo mejor es encontrar o conseguir el testimonio de ustedes, ¿no? Juanjo, cuéntame un poquito cómo te sientes y para ti qué es esto del COVID permanente, cómo lo sufres en tu organismo.
Pues, bueno, la palabra que se usa es COVID persistente, pero vamos, es la misma idea, ¿no? Pues es ya está definido por la OMS y yo personalmente, bueno, la OMS define que hay hasta 200 síntomas distintos. Normalmente la media es de 30 y tantos síntomas por paciente. Yo tengo muchos menos, de algunos he mejorado, pero hay una cuestión en mi caso particular que es el cansancio, que es un cansancio inexplicable. Inexplicable no, sino que es un cansancio que no se puede entender muy bien hasta que lo pasas, hasta que lo tienes. Estaba escuchando hace poco que también había gente que lo había pasado, que eran deportistas y están rindiendo menos. Pues ese cansancio que te hace el buscar el sofá, el asiento, el sillón, y decir es que no puedo más, es que estoy agotado físicamente, no rindo más, niebla mental, síntomas neurológicos de parestesias. A mí me ha afectado también el nervio del pie, que afortunadamente, aunque lo tengo muy mal, sin embargo no me da mucha clínica. El hombro también, afección en las articulaciones. Son muchas cosas y que, bueno, a algunos les afecta en mayor y en menor grado. Afortunadamente para mí, yo, aunque sí que estoy, tengo incluso una incapacidad reconocida, puedo valerme, pero hay gente que lo está pasando muchísimo peor que yo. Uh-huh. Y en la asociación, que aprovecho para decir el correo electrónico, para ver por si acaso la gente quiere comunicarse con nosotros, que es covidpersistenteislascanarias@gmail.com, pues tenemos todo tipo de casuística al respecto, ¿no?
¿Cuál es la tuya, Elena?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno, yo también soy de la primera ola de marzo del 2020. Y bueno, sí es verdad que bueno, yo sí estuve ingresada, no fue asintomática, yo sigo a día de hoy con síntomas. De algunos he mejorado, pero de otros he empeorado. Y sí es verdad que las vacunas protegen, hay que vacunarse, pero en mi caso he empeorado un poquito con las vacunas. Uh-huh. Entonces, yo, mi sintomatología, pues es como ha dicho muy bien Juanjo, a nivel neurológico tengo problemas de concentración, de buscar palabras cuando quiero expresar algo. Yo aquí me he hecho un pequeño guión que te estoy leyendo, porque si no, no sería capaz de hacer esta entrevista. Yo ahora estoy en un segundo plano. Al principio, cuando empezamos con el colectivo, que ahora es asociación, estaba mucho más activa en el colectivo, pero ahora me he tenido que apartar un poquito por el tema de salud. Y bueno, gracias a Juanjo y a más gente que está detrás, que llevan a cabo todo lo que yo antes hacía también. Y a ver, ya me perdí.
Sí, entiendo, Elena, Juanjo, que esto les afecta también mucho a su trabajo, tanto como para incluso tener el riesgo de perderlo en un momento dado. ¿Se han planteado esta posibilidad? ¿Ha ocurrido esta posibilidad? ¿Tienen compañeros que también sufren este COVID persistente, que han tenido que perder, sí, o que han perdido su puesto de trabajo porque no han podido rendir debido a la patología? Bueno, no sé si calificarlo de patología.
Caso,
que
sí, a mí en mi caso me han dado el alta. A mí no me han reconocido la incapacidad, me han dado el alta, pero a día de hoy sigo de baja porque no puedo desarrollar mi trabajo. No puedo, entonces sigo de baja por otro motivo de las secuelas que tengo, pues por otro motivo de las secuelas que tengo, pues me han dado la baja. Pero sí conocemos gente que la han despedido de su trabajo,
sí,
y hay gente que no puede desempeñar su trabajo.
La verdad es que es tremendo. Esto no está reconocido todavía como enfermedad incluso profesional, para lograr la baja debido al COVID persistente o COVID permanente, Juanjo.
Pues yo, en mi caso, yo también soy de la primera ola de marzo de 2020. A mí sí me han reconocido la incapacidad. De hecho, entre comillas, he perdido el trabajo, aunque no lo he perdido porque me lo van a guardar durante 2 años, pero sí que estoy en ese serio riesgo. Y como decía Elena, hay una casuística muy diferente, ¿no? Hay gente que está muy mal y que, sin embargo, le han dado el alta y se tiene que incorporar, y que yo no sé cómo pueden rendir porque es imposible. Y otros porque nos la han dado y que no sé yo muy bien con respecto a la incapacidad, ¿no?
Claro. Con
la, pues sí, el COVID está reconocido ya por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad, y ahora la cuestión es que, pues, en el ámbito sanitario, mientras en un principio se nos reconoció como una enfermedad laboral a efectos económicos, sin embargo, cuando llega lo importante, que es que te den la
baja,
la incapacidad
transitoria.
Pues exactamente, pues ya no te la reconocen como enfermedad profesional, te la reconocen como enfermedad común, y lo cual hay un decremento tremendo en el tema económico, y luego que te quedas totalmente desvalido porque no sabes ni bien qué es lo que va a pasar, o sea, si te van a mantener el puesto de trabajo. Yo personalmente, afortunadamente, pues sí que sé que me lo van a mantener por lo menos durante estos 2 años, aunque siempre queda la incertidumbre. Otro trabajo sí que lo he perdido, ya tenía un segundo trabajo y ese sí que me han echado. Y en general, las personas que están afectadas, pues quien tiene un trabajo fijo, pues más o menos tiene algo que está amparado por la ley, pero hay mucha gente que directamente pues no puede cumplir con sus funciones y han perdido trabajo.
Elena, a ti se te ve muy, muy afectada. ¿Qué grado de impacto ha tenido en tu familia en tu, no sé si tienes
bueno,
hijos,
yo
¿no?
Mi familia la tengo un poquito al margen de todo esto, porque uh-huh. bueno, aquí no, mi familia no vive aquí, vive en la península, uh-huh. y no es que los tenga engañados, que un poquito sí, pero no les doy toda la información que de toda la patología que yo tengo, para, por el tema de no preocuparlos, sí. Aquí en Las Palmas, pues bueno, yo me desenvuelvo como puedo. Hay los síntomas en el COVID persistente son muy intermitentes, es decir, hay días que yo me levanto muy bien y rindo y hago cosas y tal, pero eso aquí implica que al día siguiente no me puedo levantar. Al día siguiente, si hago algo extraordinario, y extraordinario me refiero a limpiar a fondo un baño, por ejemplo, al día siguiente yo no puedo hacer nada, tengo que estar todo el día acostada porque es que no me mantengo ni de pie.
Madre mía.
Pues ese es el problema real. Después, hoy han puesto en el grupo nuestro de COVID persistente un artículo muy interesante que se ha publicado en El Español, en el periódico El Español, de una neurocientífica a la que yo sigo desde hace tiempo, que se llama Sonia Villapol, lo digo por si a alguien le interesa seguirla. Es una neurocientífica que se ha especializado en investigar y está muy interesada en investigar el COVID persistente. Y bueno, si puedo decir un pequeño párrafo
adelante, si te parece interesante,
porque
por supuesto.
Siempre nos achacan a la depresión y a la ansiedad todo lo que tenemos. Y eso nos crea un poquito de impotencia a la hora de, por ejemplo, los sanitarios. Yo como sanitaria sé que yo no tengo depresión ni ansiedad, pero a cada especialista que voy me pone la etiqueta. Entonces, contra eso es muy difícil luchar. Entonces, la neurocientífica Sonia Villapol, en el artículo este, dicho de sus palabras, te lo leo textual, la superposición con diagnósticos psiquiátricos y la fatiga postviral ha dificultado que personas con COVID persistente obtengan una evaluación cognitiva formal y su diagnóstico es categorizado como ansiedad o depresión sin considerar los posibles efectos directos del virus sobre el sistema nervioso. Y yo creo que esto sería una línea que los médicos deberían de seguir.
Claro,
investigar y no ponernos etiquetas, porque no se sabe lo que tenemos.
Claro, Juanjo, porque ustedes habrán preguntado un millón de veces por qué padezco este COVID persistente, ¿no? Hay gente que ha pasado la COVID y bueno, y vuelve a recuperar su vida, algunos asintomáticos incluso, ¿no? Sí, entiendo que se habrán preguntado mil veces, no sé si habrán tenido alguna respuesta.
Bueno, eso se lo pregunta creo que cualquier persona que padece cualquier enfermedad. Lo que pasa es que esta es una enfermedad nueva y al principio pues te dicen, bueno, ya has pasado la enfermedad, te dan el alta, tú estás bien, dices, bueno, pues en mi caso tuve que mantener un confinamiento. O sea, cuando yo salí del hospital no es que estuviésemos confinados, que estábamos todos confinados, sino que además tuve que pasar un confinamiento en mi propia casa dentro del salón porque no podía salir todavía, estaba aquello colapsado y me dijeron que tuviese que pasar 15 días más dentro de casa. Y cuando poco a poco te vas dando cuenta que quieres incorporarte a la vida normal y el cansancio es lo que te impide entrar en esa dinámica, tú piensas que es el cansancio por no haber, por la falta de ejercicio, por la falta de movilidad, de no moverte mucho, y al final te das cuenta que efectivamente pues, que es una cosa distinta. Entonces, ¿cómo te ha afectado? Pues la verdad, perdone, se me ha ido un poco la pregunta que me hizo fue...
No, que te habrá preguntado mil veces por qué. ¿Por qué me ha pasado a mí? ¿Tendré patologías previas o no? No sé, entiendo que te habrás hecho mil veces esa pregunta, tú y todos los casi 10.000 canarios que sufren COVID, ¿no? Persistente, pero...
La verdad es que no me lo he preguntado. O sea, bueno, alguna vez seguramente, pero es algo que me toca y me tocó. También soy sanitario, entonces digo, bueno, pues es lo que hay y lo que hay que hacer ahora mismo es luchar contra esto.
Bueno, pues recuerden ustedes que sí. Sí, Elena.
Hay una cosa que es lo que está diciendo Elena, que es esa incomprensión por parte del resto de alguna gente, de amigos y eso, y también de los médicos. Yo concretamente he tenido una variedad de experiencias, gente que realmente se ha dado cuenta de la importancia del tema y ha reconocido que mis síntomas no son normales, sino que son consecuencia de un efecto extraño del COVID. Pero hay otros que siempre lo ponen en duda, lo cual no me parece mal, pero que hay un momento en el que ya te empieza a cansar el que te cataloguen diciendo, no, bueno, esto es un síndrome posvirico, esto ya se te quitará. Y pasa 6 meses, pasan un año, pasa un año y medio, no se te han quitado los síntomas y todavía te están diciendo que, bueno, eso puede haber sido de antes o puede haber sido que ya lo tenías antes y no te habías dado cuenta. Oye, que me pasen todas las cosas, los 15 síntomas que tengo, la cantidad de especialidades a las que tengo que visitar en el último año justo después de coger el coronavirus, pues hombre, tiene que tenerlo en cuenta, creo yo.
Juanjo Manzano, secretario de la Asociación COVID Persistente aquí en Canarias. Gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo y a mejorarse. Elena Jauregui, lo propio, afectada de COVID persistente. Un abrazo muy fuerte, a mejorarse.
Muchas gracias por la oportunidad.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El sol siempre brilla en Lopesan, incluso en invierno. ¿Estás pensando en planear esa escapada que tanto has soñado? Haz tu reserva antes del 2 de febrero y benefíciate de unos descuentos que te quitarán el frío. Disfruta de un cálido invierno en Lopesan. Consulta las condiciones en lopesan.com.
Martín, ¿sabes qué es la descarbonización 2040?
Mira, si es el nombre de otro bichito que viene a confinarnos, no quiero saber nada.
No, hombre, tranquilo. La descarbonización es uno de los grandes objetivos que se ha marcado empresas como Endesa.
Endesa trabaja ya para que en el 2040 todos estemos consumiendo energías limpias que respeten el medio ambiente.
Martín, bájate del coche y coge más la guagua. Únete al reto de las energías verdes de Endesa.
En IKEA estamos de rebajas y nuestra tienda está llena de precios rojos.
Mira, aquí hay uno.
Y aquí otro.
Y aquí.
Y aquí.
Aquí otro.
Y aquí.
Y por aquí hay más.
Son días de rebajas y precios rojos en IKEA. ¿A qué esperas?
Oye, que la mortadela Siterio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? ¡Está espectacular!
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Siterio, de toda la vida.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Echamos un vistazo a la actualidad, Carla.
Comenzamos contándoles que un grupo de activistas de la plataforma Salvar Chira Soria en defensa del barranco Arguineguín en Moganos han dado cita este lunes en las inmediaciones del Pajar para protestar en contra del inicio de las obras de la desaladora del proyecto. Mientras tanto, en materia de inmigración, contarles que una neumática con 28 inmigrantes de origen magrebí a bordo ha arribado este lunes por sus propios medios en las primeras horas de la mañana a la costa de Famara, en Lanzarote. Además, todas las personas presentaban buen estado de salud sin signos de deshidratación y fueron atendidos por un dispositivo de emergencia sin que ninguno precisara un traslado al hospital. Y un último apunte, el precio de la vivienda en alquiler en Canarias cerró 2021 con un incremento anual de 2,4% y sitúa el precio de diciembre en 9,63 euros por metro cuadrado al mes.
Poli Suárez será esta tarde ratificado como secretario general del Partido Popular en Canarias, número 2 de la formación en el archipiélago. Lo tenemos en línea. Poli, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, antes que nada, felicidades por el Congreso Autonómico de ayer. El gran objetivo para este año y medio que queda para las elecciones, entiendo que es recuperar esos votos que se han perdido. La pregunta es cómo, ¿cuál es la hoja de ruta, Poli?
Bueno, pues el presidente autonómico, Manuel Domínguez, dentro de esa hoja de ruta a la que hacía referencia, tiene como principal objetivo, ya digo, pues el recuperar la ilusión de la ciudadanía de Canarias hacia el Partido Popular. Un Partido Popular que ha sido también partido de gobierno, un Partido Popular que allí donde está gestiona bien. Tenemos pues muchos ejemplos de todos conocidos de distintos alcaldes y alcaldesas, en el Cabildo en este caso también de La Palma. Y esa gestión que ellos hacen, esa ilusión también que el presidente quiere trasladar a los distintos comités locales de Canarias, pues lógicamente es el objetivo que se marca para recuperar esa confianza. A nadie se le esconde que hemos perdido pues apoyos aquí por lo menos en la isla de Gran Canaria, en muchos municipios donde teníamos representación, incluso hemos llegado a perderla, y por lo tanto nuestro principal objetivo es el ofrecer a la ciudadanía un proyecto sólido, un proyecto serio, un proyecto ilusionante y que sea una apuesta de futuro para esta tierra.
¿Pero han diagnosticado el problema de por qué han perdido tantos votos en la isla de Gran Canaria, también en la ciudad, ¿no?, en Las Palmas de Gran Canaria? Porque al fin y al cabo es un fiel reflejo de lo que pasa en el territorio, ¿no? Y hemos tenido una enorme ola del Partido Socialista, ¿no? No sé si han diagnosticado el problema, si es que hay algún tipo de problema o es debido, insisto, a esta ola, a Poli.
Bueno, también hay que decir que al Partido Popular le han salido competidores en el espectro político en el que se mueve el Partido Popular. Quiero decir, en el centro-derecha hay formaciones políticas de reciente creación que a lo mejor han sabido ilusionar más. Es verdad que en los últimos tiempos esa ilusión que se generó en esas otras fuerzas políticas se ha ido perdiendo, y muchos de los que perdieron esa ilusión por el Partido Popular están volviendo a casa. Por lo tanto, es verdad que nos han salido, permítanme la expresión, unos competidores. Desde luego nosotros no podemos desviarnos ni distraernos. Nosotros lo que tenemos que hacer, como te decía anteriormente, es generar esa ilusión y recuperar la confianza de los vecinos y vecinas de Canarias.
Claro, Poli, por eso la siguiente pregunta, tenor de tu respuesta, ¿cuál es? No voy a decir el enemigo, entiendo que no hay enemigos, pero sí contrincante. ¿La izquierda o la propia derecha? Es decir, grupos de conservadores, centro-derecha, ¿no? Ciudadanos ya sabemos ya que prácticamente no está, pero sí Vox, ¿no? ¿Por dónde está un poquito el contrincante? ¿Por dónde hay que buscar ese nicho de votos? ¿Por un lado o por el otro?
Bueno, yo creo que en ambos lados, porque al final hay mucha gente que en algún momento ha votado al Partido Popular y que por enfado, por decepción o por otros motivos han mirado al lado izquierdo. Nosotros somos un partido de centro y hay mucha gente que yo conozco, por ejemplo, que han sido votantes socialistas y han llegado a ser votantes del Partido Popular, pero también, lógicamente, por el lado derecho, Ciudadanos, Vox, pues fuerzas políticas, algunas con algo de experiencia, otras de reciente creación, que compiten por nuestro lado, por el centro-derecha, ¿no? Y eso al final pues también sufre el Partido Popular, pues esa pérdida de votos debido a la creación de esas nuevas organizaciones políticas.
Uh-huh. Poli, tú vienes del municipalismo, al igual que también Manuel Domínguez, como alcalde de Moya, como alcalde de Los Realejos. ¿Es esa la clave? ¿Municipalizar, digamos, el mensaje para llegar al máximo número de personas?
La clave es trabajar, sin lugar a dudas, y trabajar desde los municipios, llegar a todos los rincones de las ocho islas. Ahí tenemos que transmitir la gestión que estamos llevando a cabo en municipios tan importantes como puede ser Agaete, Los Realejos, Santiago del Teide, Moya y muchos municipios más. Y esa gestión al final se premia en esos municipios. ¿Por qué no recoger y hacer nuestra también esa gestión que se hace desde el municipalismo? Yo desde luego soy una persona que cree en el municipalismo. Manuel Domínguez, como bien decías antes, es alcalde de Los Realejos y conoce muy, muy, muy bien lo que es el municipalismo. Noelia García Leal, que será también a partir de esta tarde la portavoz del partido en Canarias, la alcaldesa de Los Llanos de Aridane. La hemos visto cómo ha gestionado esta tragedia del volcán, que ha sido un referente para los palmeros, su gestión, su disposición, su entrega. Y eso es lo que es realmente el Partido Popular. Normal, gente sencilla, gente llana, gente trabajadora, gente ilusionada con trabajar para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, mejorar la calidad de vida de sus vecinos y vecinas. Por lo tanto, el objetivo número uno de Manuel Domínguez como presidente es fortalecer y enriquecer al partido desde el municipalismo.
Sobre dos cuestiones importantes, acuciantes aquí en Canarias. Una, servicio social, con la enorme tasa de exclusión social que tenemos aquí. Ya estamos viendo ya lo que pasa con la ley de dependencia, no vamos a descubrir nada nuevo. Y otra también, inmigración. Sobre estas dos áreas, ¿cuáles son un poquito los objetivos del Partido Popular aquí en Canarias, Poli?
Con respecto a derechos sociales, desde el Partido Popular hemos sido, pues, partido proponente, quiero decir con este. En el Parlamento de Canarias estamos continuamente haciéndoles propuestas para mejorar la gestión de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias. Hemos visto los datos de pobreza, hemos visto los datos de dependencia, hemos visto cómo el fracaso de la Consejería de Derechos Sociales está haciéndole cada vez más daño a la ciudadanía que peor lo está pasando. Los jóvenes no tienen empleo, no tienen un futuro. Por lo tanto, hay que también estar al lado de los jóvenes, hacer propuestas, llevar a cabo acciones para que los jóvenes se sientan queridos, atendidos, escuchados y con un futuro prometedor en su tierra. Con respecto también a la inmigración, pues lo hemos denunciado en tropecientas veces. Hemos tenido aquí la visita de nuestro presidente nacional, que ha sido nuestra voz también a nivel nacional, defendiendo que Canarias no puede ser o no puede estar sufriendo esta ola migratoria que estamos teniendo. Por lo tanto, siempre lo hemos dicho, está tardando el presidente Pedro Sánchez en convocar a los presidentes autonómicos para pedir, y si se me permite la expresión, obligar o imponer que las comunidades autónomas sean también territorios que acojan a estas personas que vienen buscando un futuro mejor. No vienen a delinquir, no vienen a, sino vienen porque encuentran en nosotros, encuentran en Europa, nosotros somos la puerta de entrada a Europa, y encuentran en nosotros pues ese futuro prometedor, también en la mayoría de los casos engañados por las mafias, sí. Pero una vez están aquí, nosotros tenemos que ser solidarios y facilitarles su integración en la sociedad, y por lo tanto es lo que está tardando el presidente Pedro Sánchez, ya digo, en convocar esa reunión de presidentes autonómicos para pedir la solidaridad de todos los territorios.
Y una última cuestión, Poli, sobre la pandemia, endemia, bajo tu punto de vista, ¿debería considerarse, una vez que pasemos esta sexta ola, como endemia?
Bueno, yo sinceramente soy persona que se fía mucho de los criterios técnicos. Respeto mucho el trabajo que hacen en los distintos departamentos, ya no solo del gobierno de Canarias o de los cabildos o de los ayuntamientos, sino en general. Y eso creo yo, y creo que es lo recomendable. Debemos esperar a que esta situación vaya mejorando y que sean los propios técnicos, las personas que saben cómo vamos a definir a esta situación, si pandemia, si endemia, pero desde luego me gusta siempre ir de la mano del criterio de los que realmente saben. Uno a veces habla mucho, uno a veces cree que sabe mucho, pero desde luego si no vas de la mano de los que realmente saben, de los profesionales, poco o nada puedes ofrecer y poca solución puedes dar.
Y ya para acabar, ¿qué va a recoger Manuel Domínguez, esta nueva dirección del Partido Popular, de Australia y Navarro, y qué va a dejar? No sé si entiendes la pregunta que quieres
decir. Sí, totalmente. Sí, vamos a ver. Australia Navarro ha sido una magnífica presidenta. Le ha tocado liderar el partido en momentos complicados. Y nadie puede negar de la entrega, de dedicación y del trabajo que ha llevado a cabo. Y Manuel Domínguez seguirá ejerciendo esa misma responsabilidad de la misma manera que la ha ejercido Australia Navarro. Yo llevo muchos años conociendo a Manuel Domínguez y lo digo abiertamente, es un hombre comprometido, es un hombre serio, es un hombre de principio, y es un hombre que a donde quiera que va dando ejemplo, buen ejemplo de saber hacer, de saber estar y sobre todo de compromiso con la ciudadanía, pero también, lógicamente, como no podía ser de otra manera, de compromiso con las bases del Partido Popular.
Poli Suárez, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Muchas gracias una vez más.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Margarita del Val, viróloga y inmunóloga del CSIC.
Señora del Val, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Hacia dónde puede seguir evolucionando?
No tenemos ni idea de si Omicron es más leve de lo que es Delta. Quizás sea un poco más, pero marginalmente más leve.
Profesor Ricardo Gómez Díaz, que es experto en reputación y marca de Ricardo.
Alguien que pertenece a la gerencia hace una campaña diciendo: os estamos enviando carne de mala calidad. Conseguir una reputación
reputación cuesta mucho trabajo, pero perderla puede ser cuestión de 5 minutos?
Pues mira, eso lo decía en los años 80 Carlos Warren Buffett, ¿no? Eso es así, la reputación es asimétrica.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. La banda más grande del rock en un espectáculo único. Las Palmas de Gran Canaria, 20 de febrero, Auditorio Alfredo Kraus. Entradas en web y taquilla auditorio.
Por cierto, ¿te has enterado de lo que está pasando en las azoteas canarias?
Ni idea.
¿No sabes que el sol se cuela en nuestras casas a través de las azoteas y que encima te reduce una barbaridad la factura de la luz? Endesa te ofrece seriedad, presupuesto sin compromiso. Te orienta con las subvenciones y se encarga de instalarte los paneles solares que te cambiarán la vida. Si quieres más información, llama ya o envía WhatsApp al teléfono 620-801-580. Endesa en Canarias consigue que el sol se enamore de tu azotea.
11:53, a tenor de esa cantidad enorme, masiva de correos que han recibido muchos sanitarios, no solamente a las cuentas corporativas, sino también a las personales, por parte de grupos negacionistas, pues amenazando, amedrentando la labor que hacen los sanitarios, sobre todo con la vacunación de menores. Nosotros queremos verla desde el punto de vista técnico-informático, ¿no? Y saber si hay algún tipo de vulneración de la ley de protección de datos. Y para ello vamos a saludar a un especialista, ingeniero informático, experto en ciberseguridad, Deepak Daswani. ¿Qué tal, Deepak? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Encantado de hablar contigo, Deepak, una vez más. ¿En qué momento es un delito el hecho de enviar un mensaje, un correo, a una cuenta personal? ¿En qué momento se empieza a considerar delito?
Bueno, a ver, este es un tema un poco gris, ¿no?, en este sentido. Porque para empezar, la noticia de la que nos hemos hecho eco es que se envían correos a cuentas corporativas, ¿no? Y en este sentido tú me preguntarás, ¿cómo puedes obtener una cuenta corporativa? Pues es fácil, al final, con saber el nombre en un dominio, sea el que sea, en una empresa, pues sabes cómo se construyen las direcciones de correo, ¿no?
Claro, y estarán publicadas, pues, la gran mayoría de las cuentas corporativas.
Barra no sé qué, o sea, arroba no sé qué, y nombre y apellido, sí. Primera letra del nombre, apellido, nombre, punto, apellido, vamos a ver, son cosas sencillas. Con hacer un poquito de búsqueda en internet, un poco de recolección de inteligencia en fuentes abiertas, eres capaz de encontrar correos electrónicos, de sanitario, de quien quieras, de la empresa que quieras, una empresa, tanto una empresa medianamente reconocida como de una administración pública.
Pero eso, discúlpame, ¿eso es delito también? El hecho de que yo utilice 40 correos imaginando que puede ser la cuenta corporativa, incluso por corporativa, de un empleado público, de un sanitario. Eso también puede ser delito, ¿no? Si no está publicado.
¿Es delito que yo te envíe una carta a tu casa al buzón con publicidad? Porque tu buzón estará lleno de publicidad. Nuestros buzones de correo están llenos de spam, llenos de campañas de phishing, llenos de intentos de malware. ¿Son delitos? Bueno, si alguien te amenaza públicamente, es un delito de amenaza, ¿no? En la manera en la que se llega al delito, la manera en la que se difunde, la amenaza, da igual que sea física, verbal, o a través de una carta de antes, o a través de un correo electrónico, es el mismo tipo de delito, realmente.
Claro,
en este caso, la tecnología solo está siendo de medio de difusión.
Claro, es que es muy interesante el ejemplo que pones, ¿no? Porque en un principio parece que no es delito que te envíen una carta a tu casa, y sin embargo estamos hablando de un lugar personal, es decir, un lugar donde tú vives, ¿no?, que no es corporativo. Por lo tanto, ¿sí es delito una cosa y la otra no, Deepak?
A ver, técnicamente te digo, yo me gusta más centrarme en aspectos técnicos, aspecto que al final es que es la parte legal, pero evidentemente es algo que tú puedes ir a denunciar, ¿no? Evidentemente hay muchísimos tipos de delitos que se cometen en la red que no se pueden, a los que no se les puede dedicar tampoco muchos recursos, como por ejemplo, me roban una cuenta de Instagram, tú puedes ir a la policía y denunciar que te han robado una cuenta de Instagram. Y es bueno que lo hagas, ¿no? A los cuerpos y fuerzas del cuerpo sobre el Estado que se encargan de esto. Pero evidentemente, ellos no te van a ayudar a recuperar la cuenta de Instagram, ni van a buscar a quien te la robó, porque se roban millones de cuentas de Instagram al día y se mandan millones de correos electrónicos difamatorios al día y hay un montón de cosas de esto. Entonces, en este sentido, no deja de ser un tema importante, ¿no? Como todo. Pero al final, sinceramente, hay un montón de tipos de difamaciones acoso y un montón de cosas que se producen en la red que tienen una repercusión que la que andan a tener. Yo tengo haters en Twitter, a veces cuando salgo en los medios me ponen cosas y pues a lo mejor por envidia o por lo que quiera. Uh-huh. ¿Es un delito? Sí, no, no conté. ¿Qué hacemos con eso? Uh-huh. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Ya, pues
tenemos que convivir con eso.
Si claro, es muy difusa, ¿no? Por lo tanto, claro, uno no sabe si el delito está en el contenido o en el continente, ¿no? En lo que te dicen o en el hecho de enviarte un correo electrónico a una cuenta privada, ¿no?
Bueno, a ver, vamos a empezar por... Aquí esto es interesante, ¿vale? Esa parte sí que me parece más interesante a comentar, es decir, ¿cómo alguien puede encontrar nuestro correo electrónico? Quizás eso es más importante, ¿no? Generalmente, en teoría, mi dirección de correo electrónico personal debería de ser relativamente privada. ¿Qué pasa? Yo utilizo mi dirección de correo electrónico personal en muchos servicios y puede estar en listados de leaks, de LinkedIn, de Dropbox, de Netflix, de Spotify, en brechas de datos que salen por ahí, en listas de sitios, o alguien puede incluso intentar adivinar mi correo electrónico con algunas técnicas o extraerlo de algunas redes sociales donde en algunos casos se ha podido exponer, aunque generalmente no se expone, ¿vale? La otra manera es que esa persona me conozca o que alguien le facilite mi correo electrónico o que, como decimos, que haga ese tipo de inferencia de correo electrónico igual que la hacen en el ámbito corporativo. Los correos electrónicos corporativos están para que en el ámbito profesional la gente nos contacte. Si no, no tendríamos correo electrónico, que son las nuevas tarjetas de visita, y la gente nos manda mails sin conocerlos para establecer proyectos de trabajo, para reuniones, para colaboraciones, para venta, para compras, para lo que sea. En una página online tú puedes comprar online, pones tu correo electrónico personal. Es decir, hay muchas maneras de que ese correo electrónico llegue a manos de terceros, ¿no? Esa es la parte sobre la que debemos reflexionar, cómo mantener nuestro correo electrónico personal aislado de que no, de posibles,
claro,
de nuestro entorno corporativo, ¿vale?
Claro, pero con el Big Data eso es casi imposible, ¿no? Es decir, ¿a quién no le hemos dado el correo electrónico cuando queremos suscribirnos, ¿no? A cualquier tipo de...
Sí, nosotros le podemos dar el correo electrónico cuando nos queremos suscribir a un sitio, pero eso no significa que la persona que quiera contactarnos para amenazarnos...
O por ejemplo, que se lo haya dado a alguien, o sea, sanitario, y este se lo haya trasladado a otra persona y hay una cadena ahí que ha pasado mi correo electrónico de voz a voz, ¿no?
Sí, lo que pasa es que entre tú y yo este tema de esto es una... Claro, tengo ese problema, ¿no? Llevo tantos años colaborando en medios a todos los niveles, ¿verdad? Y haciendo tantas cosas que ya al final digo lo primero que se me pasa por la cabeza, ¿no? Y en este sentido, esta batalla, ¿no? De los negacionistas contra los sanitarios, o sea, ya cansa un poco, en realidad. No deja de ser un delito de amenaza, pero al final son amenazas infundadas, son amenazas que vendrán de correos electrónicos falsos, ¿verdad? Que no se pueden rastrear y que contra los que no se puede hacer realmente mucho. Sí, tú podrías... Técnicamente, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues se podría ver dónde viene el correo electrónico, cuál es la IP, dónde se han conectado. Pero pasan tantas cosas en Internet a lo largo del día que utilizan la red como canal de difusión para un montón de cosas que al final queda relegado a un lugar, en mi opinión, pero repito, en mi opinión, no tan importante como otras cosas que sí que suceden y que hay que perseguir, ¿no? Porque al final date cuenta que no hay un tema económico también detrás, ni un daño físico, ni nada de esto, ¿no? En el caso de que hubiesen amenazas físicas, pues sí que la cosa tiene mayor repercusión, ¿no?
Juan, y como siempre, gracias por atendernos. Un abrazo.
Un abrazo, hasta la próxima.
No sé, el mediodía, boletín informativo.
De Exteriores, con el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, que es el hombre que el viernes mantenía un encuentro en Ginebra con el ruso Sergei Lavrov, porque esto es así. Aunque este conflicto afecte a territorio europeo, Rusia, con quien va a negociar y va a dialogar, es con Estados Unidos, no con Bruselas. Pese a ello, la Unión Europea busca su sitio en este conflicto y, junto a Blinken, establecer una coordinación transatlántica. De momento, Moscú niega que esté preparando una invasión de Ucrania, pero exige garantías de que la OTAN no se va a extender hacia el este y de que Ucrania no va a entrar precisamente en la Alianza Atlántica. En Estados Unidos no se fían un pelo, no descartan que los rusos entren en Ucrania y por eso han ordenado ya la evacuación de su personal no esencial de territorio ucraniano y ha pedido además a todos sus ciudadanos que salgan cuanto antes del país. Siguiendo esta estela, el Reino Unido ha anunciado también esta mañana la retirada de parte del personal de su embajada en Kiev. La Unión Europea, por el momento, se desmarca y mantiene a sus funcionarios en el país, pero sí está trabajando ya en una batería de sanciones económicas que se harían efectivas en el momento en que Moscú amenazara la integridad de las fronteras de Ucrania. Allí continúan 100.000 militares rusos que, hombre, para un partido de fútbol, desde luego no han sido convocados. Es decir, su mera presencia ya supone sin duda un desafío, por mucho que desde Moscú digan que su intención no es invadir Ucrania. De momento en Bruselas no revelan sus cartas, aunque fuentes conocedoras de la negociación aseguran que si se desata el peor escenario, la Unión Europea respondería de forma firme. Estamos hablando, claro, de la situación más importante de seguridad en Europa desde el fin de la Guerra Fría. Entre las opciones que se debaten se encuentran restricciones a las exportaciones, incluidas las del gas, limitaciones también al intercambio comercial o la desconexión de Rusia del sistema interbancario SWIFT, que dejaría prácticamente aislado al aparato financiero del país. Este último movimiento solo se ha aplicado a Irán. Todos apuestan por la vía diplomática, pero al mismo tiempo, desde Bruselas, la OTAN y Estados Unidos se preparan para lo que pueda pasar. ¿Y cómo se está viviendo esta crisis en el país, en Ucrania? Bueno, pues llama bastante la atención lo que nos cuentan los españoles que precisamente viven allí, como Arturo y Ricardo, que hablan de absoluta tranquilidad.
Y la verdad que tranquilo, siempre y cuando no leamos las noticias que vienen desde España, que son más preocupantes. Desde aquí tenemos una sensación de tranquilidad y esperemos que todo termine bien, claro.
Aquí la vida normal sigue como siempre. Yo creo que la gente está resignada ya, porque aquí ha pasado de todo y esto es una parte más de todo lo que ha habido aquí. De hecho, en las zonas del este el conflicto lleva ya desde el año 2014 y aquí en Kiev prácticamente no.
Pues cuentan que después de lo que pasó, lo escuchábamos en 2014, en Ucrania ya están acostumbrados a las tensiones y crisis con Rusia y esperan que la presencia militar en la frontera, más que una amenaza real, sea un nuevo farol del presidente Putin. Pues de Ucrania vamos a seguir pendientes, pero hay además otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y contamos, Pilar, que la Guardia Civil ha reanudado este lunes en la localidad vallisoletana de Traspinedo el registro de la casa del hombre arrestado por su supuesta implicación en la desaparición de Esther López, de 35 años, el pasado 12 de enero. Mientras tanto, continúa la búsqueda de la joven. Según ha podido saber COPE, de fuentes de la investigación, creen que el detenido fue la última persona en estar con ella y no tiene coartada. El grupo de actividades subacuáticas de la Guardia Civil busca cualquier rastro de Esther en aguas cercanas al Duero. Y el Consejo General del Poder Judicial recuerda al Gobierno que la vivienda es competencia de las comunidades autónomas. Así se refleja en el nuevo informe que ha elaborado sobre el anteproyecto de ley por el derecho a la vivienda al que COPE ha tenido acceso. El Consejo ya tumbó un primer informe elaborado por el vocal Álvaro Cuesta, que era favorable al Ejecutivo. Este informe no es vinculante, pero sí preceptivo, lo que significa que el Gobierno no puede tomar una decisión y aprobar la ley en el Consejo de Ministros hasta que no tenga sobre la mesa la decisión del Consejo General del Poder Judicial. Y mañana baja un poco la luz. Pagaremos la electricidad a 224,24 céntimos de euro, el megavatio hora. Hoy la pagamos a un 12,74% más cara que ayer, a 227 euros. Y hasta ahora, el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal don Juan José Omella, continúa reunido en la sede de la Conferencia Episcopal con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez, quien ha acudido acompañado del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. El cardenal Omella ya se reunió la semana pasada con Bolaños y trató con él asuntos como las inmatriculaciones o la respuesta de la Iglesia en España ante los abusos. Además, en Roma está ya el cuarto y último grupo de obispos españoles en visita ad limina. Han acudido los obispos de las provincias eclesiásticas de Madrid, Toledo, Valladolid y el arzobispado castrense. El momento central de esta visita tendrá lugar el próximo viernes, cuando los obispos mantendrán un encuentro con el Papa Francisco.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Barcelona pendiente de Ansu Fati y Dembélé.
Después de la sufrida victoria ante el Deportivo Alavés, que le sitúa quinto, un punto de la Liga de Campeones, en el Barcelona se decide hoy si Ansu Fati pasa por el quirófano. Elena Condis.
Menos de una hora, última reunión para decidir si Ansu vuelve a pasar por el quirófano. Los médicos le recomiendan operar, aunque Ansu tiene dudas, porque eso supone decir adiós a la temporada. Le han dado unos días para pensar y en un rato a las dos se vuelven a reunir Ansu, su familia, Xavi y el doctor. Fuentes de su entorno me decían que ayer estaba un poco más animado tras dos días destrozado. Por su parte, Dembélé se ha presentado en la ciudad deportiva tras ausentarse ayer alegando que se encontraba mal. Desde el Barça me reconocen que sigue el pulso. El jugador jugador no quiere salir y el club le castiga para que se vaya en enero.
Noticia en segunda división, García Pimienta sustituye a Pepe Mel en el banquillo de Las Palmas. En Australia, en tenis, Rafael Nadal juega partido de cuartos de final contra Shapovalov esta madrugada, no antes de las 4. Y en balonmano, España se juega mañana contra Polonia su clasificación para semifinales a partir de las 3:30.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía COPE.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0.
Escucha también
COPE más Gran Canaria.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Omicron ha contagiado a 3 millones de personas en solo un mes en España, que se dice pronto. Fíjate en estos datos. Del lunes al martes...
Sino también cómo te afecta.
¿Qué está pasando en esta sexta ola con las residencias? Recordamos que las residencias fueron las que más sufrieron la primera ola. El virus ha vuelto a entrar en las residencias, pero la virulencia está siendo menor.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Oye, que la mortadela Siterio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? Está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Siterio, de toda la vida.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Nuestro dinero, pues sigue siendo el mismo. Y como las cosas están más caras, ¿qué pasa? Pues que nos cunde menos. Vamos a buscar claves para ahorrar.
Primero, antes que nada, hay que hacer algo que los economistas llamamos el análisis de la estructura. Hay temas estructurales en tu vida que si tú no los modificas, por mucho que hagas, no vas a poder ahorrar. Pues mira, tengo coche y tengo moto. Eso ya va a generar unos gastos fijos. Lo hagas
los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
El empleo cierra 2021 con un alza récord del 4%. La noticia es buena, pero ¿cómo la encabezarías?
Estamos algo mejor en afiliación y algo mejor en desempleo de lo que estábamos antes del COVID.
Las macrogranjas, la carne que sale de ahí es de mala calidad y encima la exportamos.
Pues la verdad es que no, si fuera así no la podríamos exportar. Nosotros somos el segundo exportador mundial.
¿Se puede hacer un primer balance de lo que está suponiendo Omicron para la economía española?
Por un lado, una caída de la demanda brutal.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0.
Escucha también
COPE más Gran Canaria.
Son las 12:11 minutos, segunda hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Como siempre, echando un vistazo a la actualidad, Carla Larrabeiti.
Contarles que hay personas que llevan desde la primera ola de COVID con síntomas y un COVID persistente. Es el caso de Juanjo Manzano y de Elena Jauregui. En COPE Gran Canaria nos cuenta que tienen que vivir diariamente con hasta 15 diferentes síntomas. El presidente del colectivo en Canarias nos cuenta que él tiene un cansancio que no se puede explicar y que ha sido de los afortunados que se les ha podido conceder la incapacidad.
Hay una casuística
muy diferente, ¿no? Hay gente que está muy mal y que, sin embargo, le han dado el alta y se tiene que incorporar y que yo no sé cómo pueden rendir porque es imposible. Y otros porque nos la han dado y que no sé yo muy bien con respecto a la incapacidad, ¿no? Claro. Con la, pues sí, el COVID está reconocido ya por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad y ahora la cuestión es que en el ámbito sanitario, mientras en un principio se nos reconoció como una enfermedad laboral a efectos económicos, sin embargo, cuando llega lo importante que es que te den la incapacidad...
Sí, la incapacidad transitoria.
No le ocurre lo mismo a Elena Jauregui y ella nos cuenta cómo tiene problemas neurológicos. Le cuesta concentrarse, expresarse con palabras y sobre todo se encuentra cansada permanentemente. Elena nos cuenta que sus familiares no conocen del todo la gravedad del asunto. Pide que las administraciones les tomen en cuenta, ya que no pueden hacer una vida normal como la que tenían anterior a la pandemia.
De toda la patología que yo tengo, por el tema de no preocuparlos. ¿Sí? Aquí en Las Palmas, pues bueno, yo me desenvuelvo como puedo. Los síntomas en el COVID persistente son muy intermitentes. Es decir, hay días que yo me levanto muy bien y rindo y hago cosas y tal, pero eso aquí implica que al día siguiente no me puedo levantar. Al día siguiente, si hago algo extraordinario, y extraordinario me refiero a tirar a fondo un baño, por ejemplo, al día siguiente yo no puedo hacer nada, tengo que estar todo el día acostada, vale, porque es que no me mantengo ni de pie.
Y un último apunte, el Banco Santander ha financiado con 380 millones de euros la internacionalización de empresas canarias en 2021. Esto ha supuesto un aumento del 3% en relación al año anterior.
Volveremos a actualizar la información cuando den las y media, es decir, en unos 17 minutos aproximadamente vamos con nuestro tiempo de análisis. Bueno, estamos intentando localizar a María Fernández, pero sí tenemos a Teresa Cruz Oval, al otro lado del hilo telefónico. Hola Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Oye, es tremendo. Yo no sé si ya prácticamente nos podemos hacer la idea de lo que contienen este tipo o esos mensajes que han recibido algunos sanitarios, ¿no? Pero es tremendo lo que están sucediendo, lo que está pasando estos sanitarios que al fin y al cabo están comprometidísimos, ¿no?, con salvarnos la vida, con esto de la COVID y demás, inoculando la vacuna, incluso redoblando sus esfuerzos, que reciban este tipo de amenazas, mensajes para amedrentar la labor que están realizando, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, también es cierto que en esta vida hay de todo. Y raro era que no sucediera con los grupos negacionistas, teniendo en cuenta cómo trabajan, ¿no, Teresa?
Hemos pasado en 2 años de aplaudirle, salir a la ventana y aplaudirle por su dedicación y su esfuerzo para garantizar la salud del conjunto de la ciudadanía. Ahora recibir el Servicio Canario de Salud 6.339 amenazas a distintos profesionales, tanto auxiliares de enfermería como a enfermeros y enfermeras. Expertos salen de cualquier piedra. Yo te puedo decir que en este país salen expertos de cualquier piedra. Es lamentable que estas dos asociaciones planteen que han incurrido en delitos que están tipificadas en el Código Penal. Yo no he recibido, afortunadamente no he recibido ese comunicado, pero bueno, sí que tengo interés en saber en qué fundamentan estos delitos que le atribuyen a estos profesionales del ámbito sanitario. Uh-huh. Y con nada más y nada menos asegurando que no es segura la vacuna, quien los profesionales a los que el conjunto de la población le encomendamos preservar nuestra salud, nos van a matar, según estas dos asociaciones. Sí. Creo que hay que poner un poco de cordura y hay que analizar. Esto está en manos de la justicia. El Servicio Canario de Salud ha denunciado y evidentemente no sería una justicia justa si se demora en el tiempo que se adopten las medidas pertinentes.
Hombre, también hemos visto algún tipo de incidencia en las vacuguaguas, ¿no? Como grupos negacionistas intentaban impedir que los sanitarios hicieran también su trabajo en las vacuguaguas, es decir, que no es la primera vez que ocurre. Sobre el hecho de los correos, entiendo que los corporativos, los personales más complicados, Y entiendo que los corporativos son más sencillos. Usted fue, además, consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias. ¿Es sencillo encontrar un correo corporativo dirigido a un sanitario? Eso, ¿todo eso está publicado en las redes, en la web?
Sí, sí, claro, claro. Y además se puede seguir el rastro perfectamente. Ya incluso en las redes sociales es que estas personas que hacen esto consideran que lo van a hacer y que van a estar impunes cometiendo este tipo de actividades. Y por supuesto que están localizados y demás, cada uno de dónde salen esos correos. En este caso, encima, lo hacen en nombre de una asociación y va a ser muy fácil identificar los ordenadores, porque, claro, la asociación es un paraguas donde qué persona se puede ir al registro, identificar quién la dirige y demás, pero aún así se puede identificar perfectamente desde la consejería desde qué ordenadores han salido esos correos.
Sí, sí, se puede hacer un seguimiento y perfectamente, sí. Y que de alguna manera pues le caiga todo el peso de la ley. Hoy hemos hablado, Teresa, con algunos pacientes de COVID persistente, ¿no? Una de ellas, Elena Jauregui, los dos son sanitarios. Elena Jauregui, la verdad es que tremendo, porque intentábamos hablar con ella y en ciertas ocasiones incluso se le iba el hilo de la conversación, ¿no? Estaba muy afectada por la COVID persistente o la COVID permanente. Incluso nos decía que hay días en las que no se puede levantar, que es imposible, que hay días en los que sí, que tiene vitalidad, pero al día siguiente tiene un cansancio físico tal que no se puede levantar. ¿Esto se puede reconocer? No sé si hay algunos pasos para que se pueda reconocer como una enfermedad no común, como una enfermedad profesional y conseguir la baja laboral. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo no sé si como una enfermedad, creo que el recorrido, el testimonio de la otra persona, que efectivamente sí que le habían reconocido una enfermedad incapacitante para su día a día, su trabajo habitual, sí que sería, en este caso, conocer el testimonio de cómo se le ha valorado, si como una enfermedad común o como una enfermedad profesional. Entiendo.
Enfermedad común, nos decía. Estuvimos hablando con él y nos decía enfermedad común, no profesional.
Efectivamente, entiendo que como enfermedad común. Entonces, sí, las dificultades para respirar, el cansancio, el dolor muscular, hay una serie de factores que se repiten en todas las personas que tienen el COVID persistente. Yo en mi entorno familiar también tengo una persona que tiene COVID persistente y bueno, coincide con estos factores y no es todos los días con esos factores, pero sí que hay bastantes días en la semana, sí, sí. Que tiene esos factores y le dificulta realizar sus actividades habituales, sí, que antes las desarrollaba y ahora tiene.
Entiendo que debe ser tremendo. Saludamos a María Fernández. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos y a todas.
Oye, yo no sé si tú conoces a alguien del COVID persistente, pero hemos hablado con el secretario de la Asociación de COVID Persistente aquí en Canarias, ya están asociadas, afortunadamente. Estamos hablando de 10.000 personas, ¿eh? 10.000 personas en el archipiélago, de todos los que se han contagiado, que a pesar de que las pruebas de diagnóstico digan que no tienen COVID, pero sí tienen los síntomas, ¿no? Vivir con eso debe ser realmente difícil, complicado, ¿no? Porque eso de sentir dolor muscular, fatiga casi crónica, ¿verdad? El hecho de tener alteraciones del descanso, dolor en los músculos, en las articulaciones, pérdida incluso de masa muscular, ¿no? Y que no sepas exactamente si hay algún tipo de remedio, te encuentras en una espiral bastante complicada, María.
Sí, efectivamente. Yo, por suerte, no tengo ninguna persona cercana que esté padeciendo esa situación. Pero bueno, para eso están los mecanismos que tenemos, que se aplican para otras muchísimas enfermedades que de las cuales hace 20 años no sabíamos nada y hoy sabemos mucho más. Y no solo tenemos soluciones, tratamientos, sino que dentro de la propia regulación, a la hora de adquirir una incapacidad absoluta o parcial, o pues podemos poner en marcha las herramientas. Yo entiendo que esto no nos debemos de demorar, o no se debe de demorar, tanto la parte científica como la parte administrativa, de empezar realmente a recopilar datos sobre esta realidad, sobre cuántas personas están afectadas por esta realidad, sobre cuán impeditiva es esta realidad para las personas que los padecen, para no dejarlos sin un amparo legal que les reconozca pues todas estas, todos estos padecimientos que tienen, pues, que no son pocos.
Pues algunos sí, porque incluso nosotros hacíamos la pregunta de si conocen el caso de que de gente que esté afectada con COVID persistente o permanente y hayan perdido el trabajo, y nos decía que sí. Incluso el uno de los con los que estuvimos hablando, el secretario de la Asociación, decía: yo tenía un segundo trabajo y lo perdí. Lo perdí porque no podía hacer frente a dos trabajos, solamente a uno, ¿no? O sea, que la verdad es que es tremendo. Vamos a cambiar de asunto, si les parece bien, lo del bono joven, ¿no? Hoy hemos conocido que casi no llega al 25% de los jóvenes, ¿no? Por lo tanto, uno se pregunta, ¿estamos ante un bono social, se supone, de ayuda a los más jóvenes, que tiene impacto, no va a tener impacto? Incluso los especialistas dicen que vamos a ver un incremento del precio de alquiler. Claro, evidentemente, si un arrendador sabe que tú eres beneficiario de un bono joven, pues de repente te sube un poquito el precio del alquiler, ¿no? O no, o de repente sí vamos a ver que más jóvenes pueden tener ese ansiado acceso a la vivienda. Teresa, ¿cómo lo ves?
Bueno, aquí la picaresca existe, como ha existido con los billetes de avión. Picaresca existe, y ante las tentaciones, para eso está el legislador, para evitar esas tentaciones. ¿Solo se beneficia un 25% de los jóvenes? Yo creo que es muy prematuro para estar asegurando que solo el 25%. Y aún así, existiendo esa constatación, porque es que acaba de salir, existiendo esa constatación, primero, hemos estado en una situación de pandemia donde ha afectado de manera directa al empleo de los jóvenes. Un joven que no tiene ingresos económicos difícilmente se puede emancipar. Yo considero que el bono joven es una apuesta decidida para garantizar la emancipación de los jóvenes para que puedan iniciar su proyecto de vida. Sin esos apoyos, difícilmente van a poder emanciparse. Y creo que ponerlo en el 3% del IPREM da un margen suficiente para que se puedan beneficiar la mayoría de los jóvenes ahora mismo que estuvieran en disposición de querer emanciparse e iniciar un proyecto de vida independiente.
¿Cómo lo ves tú, María?
Bueno, yo creo que lo de la cifra del 25% se saca del número de solicitudes y el número de estimaciones, ¿no? Entendiendo esto, yo siempre hago un análisis muy global de las medidas, ¿no? Y también hago un análisis después puntual. Y es que cuando analizamos puntualmente una medida y no analizamos el entorno, como el nivel de paro juvenil, la disponibilidad de vivienda en el mercado, etcétera, pues nos estamos quedando cojos. Y ahí nos encontramos muchas veces medidas que, más allá del titular de que uno como gobierno diga, mira, estamos haciendo algo, sean realmente medidas que vayan a tener un calado o un impacto o un peso como para mover o como para que realmente se tengan como unas medidas de éxito. Y esto nos pasa con el ingreso mínimo vital, nos ha pasado con múltiples mecanismos que de por sí son positivos y tienen una vocación positiva, pero luego a la hora de la verdad y de bajarlos a tierra, pues no tienen ese impacto que todo el mundo esperaba tener. Y eso es cuando se hacen medidas que están bastante desconectadas de la realidad o que no hacen un análisis también del impacto que van a tener si no se toman una serie de medidas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay recetas milagrosas para que un joven tenga una vida desarrollada en normalidad de condiciones para poder emanciparse, tener una casa, tener una vida familiar como si se tenía hace 40 o 50 años o las tuvieran nuestros padres, ¿no?
Claro.
Eso tenemos que analizarlo en conjunto. Y cuando no se analiza el conjunto, no se ataja el paro juvenil, no se ataja la disponibilidad de vivienda y no se ataja todas esas cuestiones, pues obviamente quedan muchos jóvenes fuera de esta medida, claro, fuera de esta ayuda, y no pueden realmente...
Pero es que la base de todo, Teresa, María, lo acaba de apuntar María, y tú también lo dejaste caer, Teresa, es el mercado laboral. Es decir, si conseguir...
Sí, pero es que no, yo por supuesto, lo que pasa es que María está planteando es o todo o nada. No, a ver.
No, estoy planteando todo o nada. Estoy planteando lo matizo. No estoy planteando todo o nada. Me están preguntando sobre una medida en concreto. Y yo simplemente digo que poner el foco sobre una medida como receta mágica, eso nunca va a pasar.
María,
no digo que no sea buena.
Tenemos ¿tenemos recorrido como para valorar con criterio que esta medida no es eficiente? Te pregunto.
Yo no, acabo de decirlo, que yo no he dicho que esta medida no sea buena. He dicho que si esta medida... no he dicho que la medida no sea buena. He dicho que igual es insuficiente, porque se queda a medio camino, porque las exigencias muchas veces que se ponen...
Un apoyo de las administraciones públicas que, según el artículo 48 de nuestra Constitución, de nuestra Carta Magna, tienen insta a los poderes públicos a que garanticen la participación de los jóvenes en la política a nivel social y demás. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Es insuficiente.
Tenemos la vivienda. Bueno, a ver, ¿insuficiente para ti? Me gustaría
escuchar. No, para mí no, para los 75% de personas que ha solicitado la ayuda y se ha quedado sin ella. No critico que la medida sea mala, creo que la medida tiene una perspectiva que al final deja mucha gente fuera porque no contempla la situación que tenemos a día de hoy. Y ponía el ejemplo también del ingreso mínimo vital, en el que mucha gente por los requisitos que se piden...
Vale, María, vamos a escuchar a Teresa. Adelante, Teresa.
A ver, que el 25% ahora de los jóvenes hayan hecho la solicitud no quiere decir que el 75% quede excluido. Oye, no podemos coger la zanahoria por la rama. A ver, habrá que esperar al menos un mes para saber el recorrido que tienen las solicitudes, porque ahora no se está excluyendo a nadie. Se ha hecho un 25% de los jóvenes menores de 35 años de esta comunidad autónoma ha hecho una solicitud. Eso no quiere decir que el 75% haya quedado excluido porque no cumplía los requisitos. Y evidentemente el que haya apoyo de las administraciones públicas para garantizar que puedan acceder al alquiler de una vivienda, creo que es sustancial para que los jóvenes puedan iniciar su proyecto de vida. Luego habrá que acompañarlo con una serie de medidas que garantice el empleo activo, de las políticas activas de empleo que garantice el empleo en la población joven. Pero la vivienda es esencial para que cualquier persona tenga un proyecto de vida. Sin vivienda no se puede tener, no se puede. María, no podemos disfrutar de otros derechos esenciales.
Sin lugar a dudas, es fundamental, es vital, es necesario la vivienda para poder desarrollarnos como personas y conseguir progresar. Eso no nos cabe la menor duda. María, ¿cómo lo ves?
Que efectivamente, que yo creo que me he explicado bastante bien. Yo en ningún momento he dicho que el todo o la nada, o se hace todo o dejamos a todo el mundo desamparado. No he dicho eso. Todo lo contrario. La medida está bien, pero es mejorable. Pues es insuficiente una medida como esta para poder garantizar ese derecho constitucional que todos estamos de acuerdo. Y aparte, ese derecho constitucional que acaba de recitar la compañera, también se protege sacando vivienda pública con diferentes tipos de accesibilidad, corrigiendo la ley de la oferta a la demanda. Y eso es a lo que yo me refería. No podemos estar continuamente sacando medidas para ocupar el titular y no ocupándonos de todo lo demás que también es importante y es determinante para que el resto de los jóvenes puedan acceder a una vivienda y puedan acceder a un proyecto de vida.
Efectivamente, por eso el bono a los jóvenes va acompañado con lo que estás planteando, con un plan de vivienda 2022-2025, de los que los jóvenes también se van a poder beneficiar.
Bueno, son las 2:30, estamos a punto de irnos, por cierto. Te quiero preguntar, María, porque tú eres jurista, y este fin de semana hemos conocido una noticia, la verdad es que tremenda, ¿no? Y es que prácticamente ha bloqueado la sala de lo administrativo unos 500 correos que han sido enviados por grupos negacionistas, ¿no? Además, alterando el funcionamiento normal del propio órgano judicial, ¿no? No solamente a los sanitarios, que ya lo hemos hablado ya con Teresa Cruz, sino también a los profesionales de la judicatura.
Sí, pues para esto existe realmente, hay delitos informáticos, hay delitos en los que uno consigue de manera ilegal determinados correos corporativos, saltándose todo tipo de normativas, o si realmente ha entrado en un área restringida a la administración, etcétera. Todo eso son delitos e infracciones administrativas que son perseguibles.
Sí, pero me consta. María, ¿dónde está el delito? Porque es que la verdad es que es un poquito difuso, ¿no? En el contenido, en el continente, es decir, lo que dice esos correos amenazando, amedrentando y demás.
El contenido puede ser.
Claro, o el hecho de yo conseguir un correo. Al fin y al cabo, seguro que tú también, María y Teresa y toda la gente que nos está escuchando, yo recibo todos los días correos que no tengo ni idea de quién es vendiéndome, intentando estafarme y demás.
Claro, pero se supone, vamos a ver, aquí hay una normativa que se incumple a diferentes niveles. El primer nivel que se incumple es el nivel administrativo o de protección de datos, que para eso tenemos a la Agencia de Protección de Datos como garante en el caso de que estas cuestiones se den, se puede denunciar a la agencia y tiene unas multas bastante importantes, y esto cualquiera que haya sido autónomo o que sea empresario lo sabe. El tratamiento de los datos es súper importante y conlleva multas administrativas espectaculares. Luego, más allá del medio o del incumplimiento administrativo de la protección de los datos personales, pues puede llevar [S2] Yeah. [S1] Al ámbito penal. ¿Cómo? Cuando si se demuestra que el contenido, si el ataque reviste visos de ataque hackeado, si se ha puesto en peligro algún tipo de funcionamiento esencial y si el contenido realmente intimida o llega a afectar a derechos, ahí podríamos también tener una vía penal.
Yo creo más que el contenido, es que es muy difícil el rastrear de dónde ha sacado un correo personal, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando por regla general nos suscribimos cuando nos suscribimos a una aplicación, das tu correo personal y todos damos permiso a la aplicación sin leernos las condiciones. Eso lo hace todo el mundo.
Pero Javier, eso es el emisor, es decir, si el emisor, nosotros le hemos dado de alguna manera, aceptamos las cookies, aceptamos sin darnos cuenta permiso para que nos remita, y una vez localizamos el emisor le muestra a la Agencia de Protección de Datos, oye, tengo permiso, aquí lo tengo, no me puede usted multar. La pregunta es, ¿el emisor desde el cual salen todos esos correos tenía la normativa en pie, tenía realmente una aceptación por nosotros para poder enviarnos ese correo? Lo dudo mucho. Y hoy en día es mucho más fácil rastrear la IP desde donde se ha salido un correo que hace obviamente 10 años. Hoy en día, con los medios suficientes, es mucho más sencillo localizar la emisión de un ataque de este tipo, a pesar de que hay muchas herramientas para hackers profesionales de derivar la señal a otro tipo de servidores extranjeros donde ya perderíamos la capacidad de localizarlo.
Hoy en día hay muchas técnicas para poder esconder de dónde sale ese correo, la identidad y la IP. Teresa, no sé si quieres decir algo al respecto.
No, ya yo me pronuncié.
Ya te pronuncié.
Que va a ser relativamente fácil localizar de qué ordenadores se han mandado esos correos y efectivamente coincido con la valoración que está haciendo María al respecto. Habrá que esperar un poco a que se haga la investigación, pero estoy segura de que se va a localizar perfectamente a esas personas que en nombre de esas asociaciones mandaron estos correos masivos.
María, antes de despedir, quiero que escuches un corte. La semana pasada estuvimos hablando con Pedro Quevedo, estábamos en Fitur, él es el concejal de turismo, como sabes, y le hemos preguntado por la sesión del escaño, ¿no? Que ustedes dicen que debe ser antes de junio, principios de junio, y Pedro Quevedo dice que no, que debe ser al final. Pedro Quevedo ha remitido de forma muy dura contra el secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, le acusa de intoxicar, de mentir, de embarrar, ejercicio de filibusterismo. Vamos a escuchar el corte.
Sabe muy bien, el señor Clavijo, lo debería saber. Mire, yo estoy soportando. Notita va y notita viene, cumplirá Pedro Quevedo. Y en mayo cambiará el señor Quevedo. Digo, todo lo que hay que contestarle es... ¿Se acabará el señor Clavijo de estar intoxicando, metiendo cizaña, equivocándose con la fecha, quitándole un mes al acuerdo, intoxicando sobre algo que ya debería saber que nosotros vamos a cumplir porque lo hemos dicho hasta la saciedad? Todo no se puede embarrar, ya es suficiente. Entonces, ¿qué es lo lógico? El periodo de sesiones, que comenzó en enero, que fue cuando empezó la actividad parlamentaria, de verdad, finaliza el 30 de junio. Me manifiesto mi indignación con este comportamiento, este filibusterismo, esta baja estofa, ¿eh? Pero es que no sabe que está mintiendo, que no es posible que sea en mayo. Lo que tiene que hacer es ver de qué manera van a defender los intereses de Canarias, porque en la situación que estamos ahora, los logros de Coalición Canaria en relación con Canarias son cero.
Bueno, a quien se refiere Pedro Quevedo es al secretario general de tu formación, Fernando Clavijo, pero eres tú quien tiene que recoger ese escaño que va a dejar Pedro Quevedo. María, ¿cómo lo ves todo esto?
Bueno, yo, después de unas declaraciones tan, no sé, disonantes e histéricas, yo voy a traer no sé, vamos a tratar el tema de una forma más sosegada. Vamos a ver, aquí Fernando Clavijo no ha mentido. Aquí hay un acuerdo que se negoció antes de concurrir juntos a las elecciones. No es motivo de negociación ahora, a posteriori, sino se negoció antes. Y en el acuerdo se recoge que el acta estará 2 años y 6 meses en posesión del diputado Pedro Quevedo y 1 año y 6 meses en posesión de María Fernández. Obviamente, si se hubiese querido recoger en el acuerdo los periodos, lo llamaba él el periodo de sesiones, si se hubiese querido recoger en el acuerdo 5 periodos de sesiones, se hubiese recogido y no se hizo. Se recogió 2 años y 6 meses. Y
si ¿desde la constitución de las Cortes?
No, desde la toma de posesión del acta del diputado. Es decir, desde que uno tiene toma de posesión de acta como diputado, empieza el reloj a correr. Eso quiere decir que en mayo es el último mes que tendría el acta Pedro Quevedo y el 3 de enero se debería de renunciar a la misma para yo tomar posesión. Más allá del ruido que se quiera generar o del nerviosismo que tengan algunas personas con este sentido, yo quiero recalcar que esto es un acuerdo que se tomó por los partidos, no por los candidatos ni por el secretario general. Este acuerdo lo tomaron los partidos, Coalición Canaria y Nueva Canarias, para concurrir juntos a unas elecciones. Y en ese acuerdo se recogió 2 años y 6 meses, 1 año y 6 meses desde que uno toma posesión del acta. El resto, para mí, sinceramente, es ruido que no ayuda a nada y que yo creo que a los canarios tampoco le interesa. A los canarios lo que le interesa saber es que el nacionalismo va a seguir luchando por ellos y que esté Pedro o esté yo, y eso no se tiene que poner nunca en duda, estará una voz nacionalista en el Congreso de los Diputados. Todo lo demás, ruido o nerviosismo, que yo creo que sobra.
Uh-huh. Toma de posesión. ¿Cuándo tomó posesión? No sé, seguramente tú te acordarás, Pedro Quevedo.
El 3 de diciembre.
En diciembre, ¿verdad? En diciembre, a principios de diciembre. Vale.
Claro, bueno. Es que sí, lo otro sería absurdo, porque también hay unos plazos del Congreso para la toma de posesión del presidente. Y si la toma de posesión del presidente se hubiese retrasado porque la votación sale fallida de nuevo, o lo que sea, ¿qué ocurre? Que entonces ya no son 2 años y 6 meses, son 2 años y 10 meses, entendamos, ¿no?, la lógica del acuerdo. Y si el acuerdo hubiese querido recoger pues periodos, como manifestaba el compañero Pedro Quevedo, pues se hubiese recogido y no fue así. Así que, la verdad, yo creo que un acuerdo sellado y firmado y con el respaldo de que Coalición Canaria ha cumplido de que empezamos a esta parte, escrupulosamente con la parte de nuestro acuerdo, en la cual nuestros alcaldes, Héctor, en Telde, Santiago, en Santa Lucía, cumplieron escrupulosamente con conceder el acta. Bueno. El día que se había propuesto, pues entendemos que Nueva Canarias tiene que hacer lo mismo.
Ya. Bueno, ha quedado claro. No sé, Teresa, si quieres decir algo al respecto, no forma parte.
No, eso es un tema respetuoso con los acuerdos que llegaran Nueva Canarias y Coalición Canaria. Es evidente que parece más lógico lo que está planteando María que lo otro. Desde la política eso me parece más lógico, pero bueno, es un tema que...
Aún así es por un mes, ¿eh? Estamos peleando por ni siquiera un mes, creo que son 28 días, ¿no?
Lo que pasa es que, Javier, eso tiene sus connotaciones y es que tenemos que ser responsables con lo que firmamos. Lo que no podemos es firmar acuerdos y luego pretender cosas diferentes. O sea, aunque fuera un día, yo creo que los acuerdos están para cumplirlos.
Así es. Teresa.
No, y gracias, Teresa, por tu opinión y destacar lo último que dije. Tanto el alcalde Héctor en Telde como el alcalde de Santiago en Santa Lucía cumplieron escrupulosamente y en el día que se había firmado. Y eso no nos debería de extrañar, debería de ser lo que se tiene que
hacer. Pedro Quevedo sí dijo también, lo que pasa es que no tengo el corte, pero sí dijo, tenemos el corte, habría que buscarlo. Se dijo que entró mucho más tarde, ¿no?, el nuevo alcalde de Santa Lucía de Tirajana, no cuando le tocaba. También lo llegó a comentar.
Llego a comentar. Yo, por lo menos, el caso de Santa Lucía lo conozco de primera mano,
sí.
Y fue por un tema de pleno, de que el pleno se retrasó y, por lo tanto, se retrasó. Pero si el pleno se hubiese celebrado en la fecha que caía, vale, se hubiese transferido el nombramiento. Pero fue una cuestión administrativa ajena a que Santiago, el mismo día que tenía que dejar el acta, lo manifestó, salió en público, hizo, de hecho, una rueda de prensa y se quedó simplemente el trámite administrativo en el pleno de traspaso de poderes.
Pues queda aclarado. María Fernández, como siempre, muchísimas gracias. A cuidarse mucho. Un abrazo fuerte.
Un placer. Otro abrazo para ustedes.
Teresa Cruz, lo propio. A cuidarse mucho. Un abrazo. Muchas
Igualmente.
Gracias.
Igualmente. Adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Quédate con este término, ¿eh? Gripalizar la COVID. ¿Se parecen realmente los dos virus, el virus de la gripe y el virus del coronavirus?
¿Es prematuro hablar de gripalización?
Pues esta crisis de suministros que han desabastecido los concesionarios de nuestro país de vehículos nuevos ha tenido su consecuencia inmediata en el mercado de coches de segunda mano. Bueno, ¿en qué nos tenemos que fijar los consumidores a la hora de comprarnos un coche usado?
Por un lado son los factores técnicos.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. La banda más grande del rock en un espectáculo único. Las Palmas de Gran Canaria, 20 de febrero, Auditorio Alfredo Kraus. Entradas en web y taquilla auditorio.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¡Qué semana tenemos por delante! ¡Qué gran semana de radio! No es que la de hoy vaya a ser una gran noche de radio. Es que tenemos una semana apasionante de radio. ¡Qué partidos de Champions, Europa League!
La clave hoy es decir, Garbiñe Muguruza. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena.
Ay, gracias, gracias.
Qué sonriente estás.
Y no tiene relación con lo que viene haciendo este equipo los últimos meses. Así que yo espero...
Ha cumplido con muchas razones. Una... Tiene en sus manos el primero del grupo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
En los próximos minutos quiero que me acompañes a uno de estos centros de salud. Vamos a contarte cuál es la fotografía en una tarde de este enero caótico.
Toda la tarde estuve gestionando bajas prácticamente el 90% de mi tiempo.
Esta es la estampa en la mayoría de los centros de salud de España. Médicos que se convierten en administrativos.
Porque me dijeron que me iban a llamar, pero al estar todo colapsado no me han podido llamar hasta...
María acaba de dar negativo y viene a recoger el papel del alta para volver al trabajo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Con el dinero no se juega, y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Nuestro dinero pues sigue siendo el mismo, y como las cosas están más caras, ¿qué pasa? Pues que nos cunde menos. Vamos a buscar claves para ahorrar. Para...
Primero, antes que nada, hay que hacer algo que los economistas llamamos el análisis de la estructura. Hay temas estructurales en tu vida que si tú no los modificas, por mucho que hagas, no vas a poder ahorrar. Pues mira, tengo coche y tengo moto. Eso ya va a generar unos gastos fijos. Lo hagas
los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12:46 minutos. Echamos un vistazo a la actualidad. Adelante, Carla.
Hoy en informativo local y regional hablaremos sobre todo de la COVID, ya que en las últimas horas se notificaban 1.394 contagios en Canarias y las islas superan los 97.000 casos activos. Además, las cifras de hospitalización permanecen altas. Esto lo hablaremos con Luciano Santana, él es el intensivista, médico intensivista del Hospital Insular, también con Ignacio López, que es precisamente el director de Área de Salud de la isla de Tenerife. Por cierto, muy atentos también de dichos correos negacionistas que llegaban con mensajes amenazantes. Lo trataremos con Julio Wood a nivel jurídico y también a nivel informático con Deepak Daswani. Y también te hablaremos del nuevo presidente del Partido Popular en Canarias, Manuel Domínguez, que ayer fue elegido en ese 15º Congreso Regional de la Formación. Además, muy pendiente de la inmigración, le daremos las cifras precisamente de este fin de semana y de lo que llevamos de mes, así como también hablaremos de una situación en correos, y es que muchos paquetes se han visto retrasados y por lo tanto existe un colapso también en este sentido. Ampliaremos todas estas noticias e información a partir de la 1:20, nuestro micrófono.
Son las 12... 47. A esta hora de la mañana saludamos al consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, a quien tenemos ya en línea. Consejero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, se ha presentado en una rueda de prensa junto a su homólogo, el consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Ángel Pérez del Pino, y también la alcaldesa de Agaete, María del Carmen del Rosario, el nuevo proyecto de mejora del muelle de Agaete. Un poco queremos conocerlo, consejero, exactamente en qué consiste esta mejora del muelle de Agaete.
Pues consiste en eso, en mejorarlo y modernizarlo y ordenar los servicios portuarios, ¿no? Y sobre todo buscar una integración entre lo que es el polo pesquero de Agaete y el puerto, ¿no? Donde el acceso de la ciudadanía al puerto exista mejor coordinación y relación entre el puerto y la ciudadanía a la hora de acceder al puerto, de utilizar las instalaciones del puerto, ¿no? Y que es fundamentalmente lo que se basa, ¿no? El proyecto se va a desarrollar en 42.000 metros cuadrados, que es el uso, que es el donde se va a actuar, y va a tener un periodo de ejecución de 18 meses y un coste de 14 millones, ¿no? Mm. Consiste, fundamentalmente, vamos a crear una gran plaza pública que va a servir como de conexión entre la ciudadanía y el propio puerto. Se va a mejorar la zona de aparcamiento, con 85 aparcamientos destinados a los usuarios del puerto. Se va a ganar una parte, más espacio de uso portuario, con lo cual se va a mejorar la conexión, la entrada de los vehículos, en torno a 200 vehículos, porque cuando entran precisamente en el barco, se va a renovar y a hacer una terminal nueva que de la que está en estos momentos, y se moderniza, se cambia de lugar, pues todas las instalaciones que afectan a la cofradía de pescadora, modernizándola, dotándola de mejor material y equipamiento. Y por tanto, pues lo que he dicho en la rueda de prensa, llevar al puerto de Agaete justo en el lugar que le corresponde, porque hay que recordar que es uno de los puertos más importantes de la red portuaria de Canarias.
¿Y cuál es la diferencia entre este proyecto del gobierno y el que tenía previsto el anterior, que no se ejecutó?
Que la anterior ampliaba, entraba en la zona de mar, ¿no? Y por tanto, aquí no se toca la zona de mar, solo vamos a actuar en la zona de tierra, ¿no? Y por tanto, en la zona de donde están en estos momentos se desarrolla toda la actividad portuaria, ¿no? Tanto de pasaje, como de cofradía de pescadores, como el usuario que utiliza el puerto para aparcar o para llegar a hacer los servicios de la terminal. Todo eso se modifica, todo eso se cambia y todo se moderniza, todo ese tipo de servicios. Uh-huh. Y no tocamos la lámina del agua, que es lo que había en el anterior proyecto, por lo cual le llamó el macroproyecto, porque fundamentalmente lo que perseguía era pues ampliar el puerto para que en vez de atracar un buque, como atraca en este momento, fueran dos buques lo que atracaron.
Es decir, no ocupará más espacio, ¿no?, el puerto.
No, solo vamos a actuar en la zona de tierra y en mejorar la conexión ciudadanía con el puerto.
¿Se ha hablado con los ecologistas? ¿Se ha mantenido alguna reunión con ellos? ¿Se ha pulsado su opinión al respecto?
Hemos hablado con el Cabildo, con los pescadores y con el Ayuntamiento, porque estamos actuando en zona de tierra, por lo tanto no hay que pedir ninguna declaración de impacto ambiental, porque solo actuamos en zona portuaria. Lógicamente, hubiéramos actuado en zona de mar, pues habría que hacer los correspondientes informes medioambientales correspondientes, pero en este caso no actuamos en el mar, solo actuamos en tierra, y por tanto no hay que hacer ningún informe ambiental. En ese caso sí hubiéramos acudido y hablado con ellos, pero insisto, solo estamos reordenando los servicios portuarios.
En el llamado Puerto Viejo, en el Muelle Viejo, ¿se va a actuar ahí? ¿Se va a hacer algo también?
Sí, se va a modificar el pavimento que está en este momento, el que está ahora. Se va a modificar toda esa parte, se va a modernizar, se va a dotar de un nuevo pavimento, se va a conectar esa parte del muelle, del Muelle Viejo, con un paseo, con el muelle actual, con lo cual se puede ir paseando sin ninguna dificultad, sin ningún obstáculo, desde ese parte del muelle viejo al muelle nuevo, ¿no? Y para todo más acondicionar todo el paseo hacia de esa parte, desde el punto de vista del muelle viejo hacia el nuevo, pasando por la playa, donde vamos a mejorar todas sus instalaciones, pavimentos y demás.
Dos preguntas, una curiosidad casi. ¿La grúa se va a quitar, se va a eliminar? ¿La grúa de ahí de siempre, de toda la vida, o no se ha contemplado eso?
No, ahora se está, a ese detalle no llego, ¿no?
Era una curiosidad, Sebastián, era una curiosidad.
No tengo hasta ese detalle, ¿no?
¿Y la playa se va a hacer algo? ¿La playa de adelante no?
No,
lo que dice la playa de atrás, es decir, la que está al lado del muelle viejo, ¿ahí se va a actuar en algo?
No, ahí no. Solo actuamos del muelle viejo hacia el muelle viejo, hasta el nuevo.
Muy bien. Bueno, ¿cuándo comenzaron las obras, consejero?
No, nuestra idea es que ahora tiene que pasar, aunque ya hemos hablado con el Ayuntamiento de Cabildo, que ya lo conoce, y por tanto tiene que pasar un trámite administrativo. Nuestra idea es que se pueda licitar la obra durante el mes de marzo, ¿no? Y por tanto, bueno, pues una vez que se licita el mes de marzo, tardarán 2 o 3 meses para adjudicar que pueda empezar verano, justo después del verano, es un poco la idea que tenemos.
Sebastián Franklin, consejero de Obras Públicas, gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ustedes, buenos días.
Olga Palacio es la presidenta de ABOR. ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Cómo estamos?
Asociación Vegeta, Ocio y Restauración. Pues muy bien. Opinión sobre las imágenes que hemos visto este fin de semana de muchos jóvenes que estaban ahí haciendo botellón, en fin, lo que suele ocurrir o lo que no suele pasar, hay que decirlo, pero sí en fase 4, en nivel 4, Olga.
Sí, bueno, vamos a ver, nosotros, y me refiero a los empresarios, que el 90% de los empresarios de la zona estamos muy molestos y bastante indignados, porque es un tema que está vinculado con un local de ocio nocturno de reciente apertura, que además no está en la asociación, y que a pesar de que la propia presidenta no estar en la asociación le ha comentado en varias ocasiones, oye, mira, tienes que contemplar la normativa, el trabajo de la zona a nivel empresarial es muy exquisito en cuanto a todos estos temas y tal, bueno, pues va por libre y estamos tremendamente molestos, muy molestos, y además en continua colaboración con los cuerpos de seguridad del Estado, tanto policía local como policía nacional, porque esto no lo podemos permitir.
Uh-huh. ¿Y cuáles son, en fin, un poco la opinión, la sensibilidad de los cuerpos de seguridad del Estado? ¿Qué les ha dicho? No sé si han hablado con ellos, Olga.
Bueno, los huecos sí, precisamente se estuvo hablando con ellos. Bueno, la presidenta mantuvo una conversación con ellos hace un par de días y le comentan que hay numerosos expedientes y numerosas denuncias contra ese local, a pesar de lo reciente que es de su apertura, porque todos recordemos que el ocio nocturno hasta hace muy pocos meses ciertamente no podía abrir, o sea que la apertura es hiper reciente. Y que bueno, que esos expedientes tienen un procedimiento administrativo que es el que ahora mismo está en funcionamiento, que tarde o temprano llegará al resultado, y bueno, nosotros lo entendemos, pero sí pedimos celeridad en ese resultado, porque ya. lo que no podemos hacer es que el buen hacer del empresariado de la zona se vea perjudicado por un local.
¿Y usted ha hablado con ellos? ¿Se lo han advertido?
Sí. De hecho, a pesar de que hemos hablado con ellos y se les ha advertido, lo más increíble es que la persona que bueno, pues parece ser que es la propietaria del negocio, te dice abiertamente que no, que esa persona contempla toda la normativa, que lo entiende perfectamente. O sea, esas conversaciones un poco distópicas en la que pues parece que uno habla en suajiri y otro en arameo, por poner dos idiomas, y tú dices, vamos a ver, yo creo que me estás jugando al juego de te digo a todo que sí, pero hago lo que quiero, porque si no, no se explica. Es decir, veo poca, pero aún así nosotros vamos a intentar otra conversación. Precisamente estamos cerrando una reunión esta semana porque, a pesar de todo, en nuestra asociación siempre ha sido muy dialogante con todo el mundo, porque pensamos que hay que agotar primero siempre la vía de la negociación antes de llegar a cualquier otra cosa, evidentemente. Sí. Y a pesar de todo, queremos volver a hablar y sentarnos a hablar porque creemos que puede ser una vía más rápida que la otra, que la que estábamos comentando los cuerpos de seguridad.
Bueno, pues vamos a ver si se soluciona, porque al final pagan justos por pecadores, que es lo que suele suceder. Olga Palacios, como siempre, un placer. Gracias por atendernos. Un abrazo.
Un placer, Javier. Un abrazo. Buen día.
Son las 12:57 minutos. Sin ninguna duda, la noticia del día pasa por la nueva incorporación de la Unión Deportiva Las Palmas, el entrenador, ¿no? Ya tenemos nuevo técnico de la Unión Deportiva Las Palmas después de la derrota este fin de semana del equipo amarillo. Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenos días.
Javier Benítez, ¿qué tal? Buenos días.
Me llama la atención varias cosas. Primero, el hecho de que se haya destituido a Pepe Mel prácticamente se veía, ¿no? Porque estaba ahí en la cuerda floja. Pero la contratación de forma repentina, de forma tan rápida del nuevo técnico, como si lo tuvieran hablado ya, ¿no? Como si ya se estuviese ya cocinando.
Eso parece, pero de todas formas todo fue muy rápido. Si Las Palmas hubiera ganado frente a la Fuenlabrada, hubiera estado Mel como técnico en el día de hoy. Ha sido todo muy rápido, tenían varias opciones. La de García Pimienta era la que más gustaba también, entre otras a Luis Helguera, el director deportivo, y al final ya es nuevo entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. Firma por lo que resta de temporada, una campaña más. Llega a las 2:30 de la tarde al aeropuerto de Gran Canaria. A las 5 será presentado como nuevo entrenador de la Unión Deportiva. Y en estos instantes está a punto de arrancar la despedida de Mel, que va a dar también rueda de prensa, el que hasta ahora es técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, sobre todo para despedirse de la isla, del club, etcétera, ¿no?
¿Ha dicho algo? Por fin dio declaraciones el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez.
Sí, le da las gracias a Mel, le desea suerte y habla un poco del currículum de el nuevo entrenador, de García Pimienta, y habla de lo ocurrido este fin de semana por varios jugadores en una fiesta nocturna, que se les va a abrir expediente a esos futbolistas. Ya, por cierto, en el partidazo de la cadena COPE pueden leer toda la noticia, toda la información, porque varios jugadores, después de la destitución de Mel, después de caer derrotado frente al Fuenlabrada, de todo lo que ha ocurrido, tenían día libre, decía presidente, pero claro, no era el momento idóneo, y se les va a abrir expediente a esos futbolistas.
Clemente, Robert y Alex Díez, si no me equivoco.
Eso parece, sí, eso parece.
Bueno, ¿y qué tal el nuevo entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas? ¿Qué sabes de él?
Pues lo quería el Barça para el primer equipo. Sonó antes de Xavi para entrenar al primer equipo del Barça. Era entrenador del filial del Barça B. Ha estado toda la vida vinculado al Barça como jugador, también posteriormente como en la base, como entrenador, aunque también ha tenido otros equipos como futbolista lejos de Barcelona. Pero el estilo que gusta en la Unión Deportiva Las Palmas, otra cosa es que cuaje y cuadre con los futbolistas que tiene la Unión Deportiva Las Palmas y estemos a tiempo de llegar a jugarle el play-off de ascenso. Porque eso sí, Javier, estamos a 3 puntos del play-off de ascenso para subir a la primera división del fútbol español. Si se cambia Mel, es que el objetivo no es otro, sino el de subir a la máxima categoría la próxima temporada, porque si no, no hubiera habido cambio de relevo tan rápido.
Lo que se suele decir, entrenador nuevo, victoria segura, el próximo encuentro de la Unión Deportiva.
Ojalá, el próximo domingo. Hombre, el rival, dentro con todos los respetos, quizás el idóneo, la Real Sociedad B, equipo de la parte baja de la tabla clasificatoria. Además, jugamos en casa como el resultado. Veremos lo que ocurre. Ojalá que sí, que gane el próximo fin de semana.
Toda la información y mucho más a partir de las 2 de la tarde. Tiempo de Deportes COPE. Juanfran Cruz, gracias.
A ti, Javier.
Ponemos el punto y final a la mañana de COPE. Será hasta mañana, como siempre, como un clavo. 11 de la mañana. Se quedan ahora con los servicios informativos, con el adelanto del mediodía COPE. Adiós, buenas tardes.